Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Las precampañas electorales son una lata, sobre todo cuando duran 4 años, que es lo que nos está pasando a nosotros. Solo tienen un momento divertido, que son los debates electorales, y ya a muchos ni siquiera le parecen divertidos. Bueno, pero es verdad que tienen su ventaja, porque es lo más parecido a un diálogo, aunque sea en formato de bronca entre los políticos, porque los políticos, nuestros políticos, solo hacen monólogos. Y hombre, en el debate, los debates, por lo menos, eso se acerca a una cierta confrontación de posiciones, de ideas. Ese es un aliciente. Y esta precampaña electoral está teniendo otro aliciente. Estamos viendo a Sánchez volver a la senda del constitucionalismo más rotundo. Ya digo que algo bueno tienen las precampañas electorales. Sánchez no quiere muchos debates, pero está dándole entrevistas a todo el mundo. En la entrevista de ayer aseguró que, llegado el caso, se podía aplicar en Cataluña la Ley de Seguridad Nacional, como había dicho Casado. Y hoy, en la entrevista que ha hecho hoy al diario News, ha asegurado que Cataluña no necesita una reforma del Estatuto.
Hay gente en Cataluña que quiere una recentralización por parte del Estado de las competencias. Otros que queremos mantener el status quo, me refiero al Estatuto de la Autonomía Catalán. Y otros, en cambio, pues que proponen una mayor descentralización en Cataluña.
Mantener el Estatuto de Cataluña es exactamente lo contrario de lo que dijo en julio de 2018, cuando estaba dando sus primeros pasos al frente del gobierno. Entonces apostaba por una reforma del Estatuto para que los catalanes pudieran votar, eso sí, dentro de la Constitución.
Yo soy de los convencidos de que Cataluña, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, tiene un Estatuto que no votó y que, en consecuencia, la crisis en Cataluña solamente se va a poder resolver votando. Pero, señor Tardà, es que lo que nosotros queremos votar es un acuerdo y ustedes creo que lo que pretenden es votar una ruptura.
En 2018 hablaba de una reforma del estatuto que permitiera a los catalanes votar. Ya lo único que le falta a Sánchez es decir que no va a haber indulto después de la sentencia del Tribunal Supremo. Bueno, lo ha dicho esta mañana Iceta, nada menos que Iceta, que está desatado. El líder del PSC ha asegurado que no habrá amnistías. En realidad, las amnistías en España están prohibidas desde la Constitución porque se prohibieron los indultos generales. Iceta, cuando dice que no habrá amnistías, está diciendo que no habrá indultos. ¿Este giro de Sánchez hacia el constitucionalismo es simplemente un juego táctico? ¿Está intentando recuperar el voto de Ciudadanos? Iglesias le ha acusado, le ha dicho esta mañana que compite con Casado, Rivera y Abascal para ver quién es más duro con Cataluña. Hubo un tiempo en que los socialistas eran así. Hubo un tiempo, antes de que el PSC formara el tripartito con Esquerra en 2013, en el que los socialistas eran un dique frente al nacionalismo, entonces ahora sería el independentismo. Luego llegó Zapatero y su pacto con Artur Mas en 2006 para reformar el estatuto. El gobierno de Sánchez ha corregido lo que hizo Zapatero. Zapatero estuvo negando mucho tiempo que no había crisis. El gobierno de Sánchez ya ha reconocido que hay ralentización de la economía. ¿Significa eso que también va a corregir la posición que en su momento defendió Zapatero? ¿Significa que Sánchez, este Sánchez, va a corregir al anterior Sánchez, que estaba a favor de un relator para Cataluña? Esta es la ventaja que tienen las precampañas electorales. ¿Quién dijo que son aburridas? Te permiten soñar. Soñar con un socialismo que ha vuelto al constitucionalismo. Ya digo que a Sánchez no le gustan los debates, que solo va a haber uno. La vez pasada intentó por todos los medios, después de que la Junta Electoral Central no aceptara la inclusión de Santiago Abascal en el debate de A3 Media, que solo hubiera un debate en Radio Televisión Española. Al final se formalizaron los dos debates y dijo aquello de qué remedio. Pues qué remedio. Aquella vez, esta vez solo un debate, porque Sánchez no le gusta debatir, porque Sánchez no suele tener buenos resultados en los debates. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora nos acercamos a París para conocer los últimos datos sobre la muerte de 4 personas tras el ataque con un cuchillo de un funcionario en la prefectura de policía. Corresponsal Asunción Serena.
Un empleado de la prefectura de policía de París ha matado este mediodía a 4 de sus colegas, 2 hombres y 2 mujeres, antes de ser a su vez abatido por otro policía, con lo que el balance de muertos en este ataque se eleva a 5. El agresor llevaba 20 años trabajando en la policía y estaba destinado en la Dirección de Información de la Prefectura. Se desconocen los motivos que le han llevado a matar a 4 de sus colegas con un cuchillo de cerámica. El presidente de la República, Emmanuel Macron, se ha desplazado hasta la prefectura en estos momentos, un edificio que se halla junto a Notre-Dame, donde junto toda la zona está en estos momentos acordonada.
Y el Tribunal Constitucional estudiará si el Congreso actuó conforme a la Constitución al suspender a los diputados independentistas Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. Patricia Rossetti.
El Constitucional admite los recursos de Sánchez, Rull y Turull porque afecta a un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina del Tribunal. Y este asunto puede tener consecuencias políticas generales. El TC no aprecia ninguna urgencia para suspender las resoluciones recurridas por estos 3 procesados del procés que les hayan suspendido como diputados y da un plazo de 3 días a la Fiscalía y a los solicitantes para que presenten alegaciones.
Y te cuento que el sector del vino considera que la lista de aranceles a productos europeos anunciada por Donald Trump va a traer dificultades, pero que puede también convertirse en una oportunidad para la innovación. Herrera en COPE ha visitado hoy las bodegas Villamayor en Quintanilla de Onésimo, en Valladolid. Antonio Soto es director general del grupo Bodegas Palacio 1894.
Estados Unidos es ya el primer consumidor de vino del mundo.
Claro, un arancel del 25% fastidia mucho los planes exportadores.
El vino español es probablemente la mejor clase media de vino a nivel mundial. Tenemos todavía mucha oportunidad de mejora, mucho camino por recorrer, y aunque esto no nos ayude, nos obliga a ser más competitivos.
Y ya en los deportes, terminó la semana de Champions y hoy toca Europa League. Luis Munilla.
La segunda jornada de la fase de grupos, Pilar, a las 7:05, CSKA de Moscú, Español, y a las 9, Sevilla, Apoel y Krasnodar, Getafe. Los vamos a contar en las emisoras COPE Más de Sevilla y de Madrid y en la onda media de COPE Barcelona, además, por supuesto, de en las aplicaciones móviles. En el FC Barcelona ya se han sentado a hablar el presidente Bartomeu y Gerard Piqué, después de la polémica de los últimos días. Lo ha confirmado en Catalunya Radio el vicepresidente Jordi Cardoner.
Lo importante es sentarse. He explicado que estuvieron más de 2 horas y media juntos y eso no es simplemente un abrazo y un adiós, sino hablar. Y además, es que Piqué es uno de los pilares como capitán del equipo.
En el Real Madrid, Courtois mejora de la gastroenteritis, pero Areola apunta a titular ante el Granada. Por cierto, que Roberto Soldado es seria duda para ese partido por un problema muscular. Hoy se completa la jornada en segunda división con los partidos Zaragoza-Málaga, Sporting-Almería y Girona-Deportivo de La Coruña. Y arranca la Euroliga de baloncesto con un partidazo, el Real Madrid-Fenerbahce, a las 9 de la noche.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución definitiva contra la humedad, te acerca a la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 23 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. Sol y cielo despejado. Hoy han subido las temperaturas. Las máximas van a llegar hasta los 27. En las carreteras tenemos complicaciones, sobre todo de salida por la 2. En Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas y en la A4 en Pinto. En la M40 lo peor está en Coslada hacia la A3 y en Pozuelo dirección A5. En la M30 está difícil hasta ahora en el Nudo Sur, en Moncloa y también por el norte. Y te cuento que 5 menores han sido detenidos por robar y herir a punta de navaja a sus víctimas en Arganda del Rey. Entre finales de agosto y principios de septiembre cometieron 4 robos. A una de las víctimas le apuñalaron 3 veces y a la otra le cortaron la falange de un dedo. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Noche de lunes en el barrio madrileño de Puente de Vallecas. 2 bandas latinas rivales, los Nietas y los Dominican Don't Play, DDT, se enfrentan en plena calle a cuchilladas y a balazos. La verdad es que el balance es como un parte de guerra. 9 detenidos, 7 heridos, 4 de ellos graves. Un joven con 4 balazos en la espalda, otro con un machetazo en el ojo.
Un tercero, con una cuchillada en la mandíbula, con la cara destrozada, con rotura de huesos. Y un cuarto joven con una herida en la espalda, también con un machete y un corte profundo en la mano. Vamos, como en la peor película de pandilleros americana. Los vecinos están hartos, tienen miedo por estas reyertas callejeras sangrientas y esta tarde, por cierto, salen a la calle para pedir soluciones. Pero aquí en la tarde nos hacemos varias preguntas. ¿Estamos ante un repunte de las bandas latinas en las grandes ciudades? Los datos dicen que después de un claro descenso durante años, se nota ese repunte justo desde el año 2018. Según la Fiscalía, en ese año se ejecutaron 33 acciones criminales. Desde luego estamos ante un grave problema de seguridad. Pero nosotros nos preguntamos algo más. Queremos ir al fondo, al porqué de este fenómeno de las bandas latinas. ¿Cómo captan a los jóvenes? ¿Cómo funcionan las bandas? Y lo más importante, ¿se puede salir de estas bandas latinas? Quiero que escuches a Kevin. Kevin entró en los Latin King con 16 años y un día tocó fondo. ¿Cuándo fue ese momento y por qué que tocaste fondo y dijiste, no puedo más, tengo que salir de aquí? ¿Qué pasó?
Llegó un momento de que yo no podía dormir, mi cabeza se agobiaba, tenía que drogarme para poder distraerme, para poder olvidar todo lo que hacía, para poder sacarme de la cabeza el daño que yo estaba haciendo. Entonces llega ese momento de que no puedes, en tu pecho sientes una presión, en tu cabeza no para de dar vueltas. Yo consumía cocaína para olvidarme todo eso. Y todo eso me traía consecuencias aún peores, porque empecé a probar drogas para poder sacarme todo de la cabeza.
Porque ¿qué te tenías que sacar de la cabeza? ¿Qué es lo que hacías, Kevin?
Tenía que hacer lo que me mandaba. Llegó un momento que yo llevaba un chatter.
¿Qué es un chatter?
Un chatter es el grupo de la banda. Es un grupo de varios barrios donde están. Y yo tenía que llevar a cargo 32 personas.
¿Tú mandabas en esas 32 personas?
Yo mandaba en esas 32 personas.
¿Y qué hacíais?
Los mandaba a robar, los mandaba a atracar, los mandaba a hacer entrada. Mi papel de mi chatter era hacer la primera entrada a los nietas, la primera entrada era vigilar y era poder acorralarlos a todos para que los otros vengan directamente a matar.
¿Por qué esa rivalidad y por qué hay que hacer las entradas?
La rivalidad siempre nació, eso lleva desde muchos años y te lavan tanto la cabeza, te llegan a meter un odio a una persona que ni siquiera conoces. Llegas a tener eso en la cabeza, de decir, ah, no, él es nieta, él es DDP, él es trinitario. Y llega ese momento de que, si yo no conozco a esa persona, al final, ¿a mí qué me ha hecho? Pero no, en ese momento tú tienes que defender tu chate, tú tienes que defender tus colores, tú tienes que defender la gente, tú tienes que matar por ellos, tú tienes que matar por los Latin King, por ser un rey, por ser tal. Llevas un peso encima. Entonces tú tienes que llegar a hacer daño a la gente solo porque eres un Latin King y tienes que cuidar de él.
¿Y tú cómo te metiste en todo esto? ¿Cuántos años tenías?
16 cuando yo me metí en todo eso.
¿Quién te capta? ¿Cómo te capta? ¿Fuiste tú que te acercaste a ellos? ¿Estabas en la calle? ¿No estudiabas? ¿No ibas a clase? ¿Qué pasó?
Mi madre trabajaba mucho y yo salí al parque a hacer amigos. Yo era recién llegado, tal. Y entonces comencé a hacer amistades y tal. Y eso, ellos me llevaron a una discoteca. Dentro de esa discoteca paraban todas las latinki. Todos. Entonces ellos en sí, ellos no te dicen, quieres ser de la gente, métete y tal. No, ellos comienzan a enamorarte con fiestas, te enamoran todo gratis, te dan un porte, te dan marihuana. Hasta cuando tú te ves ya estás aspirando cocaína y tú te enamoras de todo eso. Hasta que tú dices, yo quiero entrar, yo quiero ver qué más hay de ahí. Ellos te quieren lavar la cabeza para que tú solo te metas. Y entonces tú coges, entras, y ahí es donde empieza la pesadilla.
¿Tú llegaste a ser rey de un grupo, como bien dices, de 32 personas a las que mandabas? ¿Qué privilegios tenías? Porque claro, efectivamente te van lavando la cabeza, pero claro, tú empiezas a tener una serie de privilegios, por ejemplo, no sé si de dinero. ¿Qué tenías?
El privilegio, entre comillas, era el poder que yo tenía. Porque tú tienes a cargo 32 personas. De tú le puedes decir hasta que se tire por el suelo y ellos lo hacían. Entonces tú llegas a ese momento que dices, ah, mira, yo mando eso. Yo mando, y yo quería hacer más aún.
Y eso es una droga más.
Y eso es una droga más. Por simple el hecho, tú subes de nivel por el simple hecho de hacer daño a otra persona.
¿Y estas bandas cómo se financian?
Por cuotas. Tú llegas a dar una cuota mensual. Si no la das, te dan un minuto de pared o 40 segundos de pared. Tú tienes que cotizar al mes o quincenal.
¿Qué es un minuto de pared?
Un minuto de pared era, te ponían una misión, si no la cumplías, llegaban entre cuatro miembros de los Latin Kings, te paraban, tú te protegías el pecho, te protegías la cara así, entonces ellos comenzaban a darte de puñetazos 40 segundos o un minuto.
O sea, un castigo físico. Un
castigo físico.
Porque esa es otra. La presión en un momento determinado ya, cuando te empiezas a dar cuenta de las cosas que estás haciendo, que no quieres seguir haciéndolas, pero no puedes soportar la presión, está también el miedo, ¿no? ¿Cuál es el miedo?
El miedo es de no llegar vivo a casa. El miedo era de que yo salía de mi casa, tenía que dar vueltas cada vez que yo llegaba a casa, tenía que dar como unas 20... 30 vueltas para que nadie conozca mi casa, para asegurarme de que nadie me seguía, ir armado por la calle. Yo andaba siempre con dos cuchillos jamoneros, para poder defenderme siempre. O si yo veía un ñeta, aprovechar la oportunidad.
¿Y el riesgo para tu familia? ¿Entiendo también o no?
El riesgo era mucho, por eso yo tenía que dar muchas vueltas por mi barrio para que no conozcan mi casa.
¿Tú acabaste en la cárcel?
Muchas veces. Acabé en 5 prisiones aquí en España.
¿En las cárceles se mantiene también ese contacto con la banda?
Alcalá Meco sobre todo.
Que ahí tampoco puedes salir de esa situación.
No. Un momento que me tuvieron que trasladar a Extremadura para poder tener una distancia con él.
¿Quién te ayuda a salir?
Mi mamá, ella venía, oraba por mí aquí en el Centro de Ayuda Cristiano y yo pude llegar por medio de ella. Desde el primer día que yo llegué aquí, la mejor decisión que tomé, porque ahí fue que donde yo pude dormir tranquilo, porque antes yo no dormía. Antes yo no podía dormir por todo lo que pasaba por mi cabeza.
¿Cuántas palizas has dado?
Muchísimas.
¿Y has conseguido no olvidarlo, pero al menos poder vivir con ello?
Parte de mi pasado. Ya no, gracias a Dios, no tengo ya culpa de eso porque pertenece al pasado.
¿Se puede salir entonces de una banda? ¿Qué mensaje le das tú a otros chicos que están sufriendo ahora mismo esa misma presión, que están en ese punto en el que ya no pueden más, ese punto al que tú llegaste?
Yo los entiendo, porque muchas veces, si yo no hubiese llegado, yo ahora mismo, fijo, estuviese muerto, fijo. Entonces ellos son los que tienen que dar el paso. Así como yo lo di, ese paso es el único que va a cambiar la vida de ellos.
Gracias, Kevin. ¿Y cuál es el papel de las mujeres? ¿Cuál es el papel de las chicas en las bandas? Jenny entró en los Trinitarios con tan solo 13 años. Jenny, ¿por qué una joven, muy joven, acaba en una banda como los Trinitarios?
Mi caso fue por la vida sentimental, porque yo comencé a ir a discotecas y ahí conocí a uno de los jefes de los Trinitarios. Entonces, por el simple hecho de yo estar con él, ya yo pertenecía a la banda, porque yo tenía información que le podía perjudicar a ellos. Entonces, así fue como yo entré.
¿Cuántos años tenías?
13 años, más o menos.
Y te metes en esa banda prácticamente sin decidir tú que quieres estar ahí, simplemente, como tú dices, por razones sentimentales. ¿Cuál es el papel de una chica en una banda?
Es protegerlo y pasar información de las bandas contrarias, porque las armas, los cuchillos, los jamoneros no lo daban a nosotras las mujeres, porque si la policía le paraba, nosotros no nos revisaban. Entonces a ellos sí, entonces nosotros siempre teníamos que tener las armas con nosotras para evitar que a ellos le hicieran algo a la policía.
¿Y hacías también como de espías en las otras bandas?
Sí, nosotros íbamos, nos hacíamos amigas de las otras chicas, con los chicos también, muchas veces no llegamos a coquetear y todo para que ellos cojan confianza y ellos no pasen la información, porque ellos trabajan con códigos. con reglas. Entonces, a los trinitarios les convenía saber los códigos y todo que las otras bandas utilizaban.
¿En qué momento te das cuenta de que estás metida en una banda, de que estás siendo presionada, de que tienes mucho miedo?
Ese al principio es guay, porque son discotecas que los trinitarios tienen, entonces tú ahí eres respetada, las personas te respetan, las otras chicas también.
Es un poco la reina, ¿no?
Sí, más o menos. Es como que te respetan, te dan un respeto, ¿no? Y una autoridad. Entonces al principio es toda adrenalina, pero después tú te das cuenta que todo eso solo te trae problemas, porque, claro, el chico ya comenzó a pegarme, a maltratarme, a engañarme con otras. Entonces yo me vi una situación de que mi madre estaba muy mal por la situación que yo estaba pasando.
¿Porque qué sabía tu madre de tu vida?
Mi madre no sabía prácticamente nada.
Solo que te encontraba mal.
Claro, porque yo duraba días sin dormir en casa. Entonces con 13 años ya yo no dormía más en casa. Y mi madre sabía que pasaba algo, pero claro, ella no sabía el qué. Muchas veces yo iba oliendo a tabaco y todo, y yo decía, no, fue alguien que se acercó y todo. Pero mi madre realmente no sabe, porque ella trabajaba mucho. Entonces ella sabía que en algo bueno no estaba.
¿Tú no ibas al instituto?
En ese momento sí, pero después yo dejé de ir al instituto para ir a casa a fumar y a beber.
¿Drogas?
Marihuana y porro. Entonces yo me vi en una situación donde tenía que estar huyendo. No podía salir con libertad, porque yo tenía miedo que las bandas contrarias me reconocieran y me pegaran o me mataran. O sea, llega un punto donde muchas veces yo escribía las cartas a mi madre, porque yo no sabía si yo iba a volver. Y cuando yo sabía que había un fin de semana así, que iba a haber pelea, yo escribí una carta y la dejaba ahí por si no volvía, porque yo no sabía si yo iba a volver a casa.
¿Una carta de despedida para tu madre?
Sí.
¿Con 13 años, con 14 años?
Sí. Tú sales de tu casa y tú no sabes si tú vas a acabar en el hospital, en la cárcel o muerta, porque en ese mundo te puede pasar cualquier cosa.
Miedo a las bandas rivales, a que te reconozcan, miedo también a tu propia banda, a tu propio novio.
Al principio no tenía miedo de ellos, porque en ese entonces estábamos unidos, ¿no? Yo comencé a pasar miedo cuando yo decidí alejarme, porque yo caí en depresión, yo aborté en casa y eso fue una...
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Me dejó embarazada y con 14 años dijo que no quería saber y todo. Entonces yo me encontré una situación de no tenía nadie, yo no tenía coraje de contarle a mi madre y yo tomé pastillas, yo hice un remedio casero. Pensé que yo me iba a morir porque yo comencé a sudar, comencé a perder conocimiento. Y yo llegué al baño así arrastrándome en el suelo porque yo no tenía fuerza. Y cuando yo fui al baño, yo pujé y ahí yo vi que ya estaba formado. Yo cuando vi eso me dejó a mí muy traumada porque decía, ya estaba formado. Entonces mi cabeza venía, has matado una vida, has matado una persona. Entonces yo comencé así a sentirme muy mal. Psicológicamente eso me dejó totalmente mal. Ahí fue cuando yo me hundí más en las drogas para poder olvidar ese episodio de mi vida. Intenté suicidarme unas 5 veces porque yo no quería más vivir. Yo no quería más esa situación que yo estaba viviendo.
Jenny tocó fondo, pero lo que te puedo decir es que Jenny, que ahora tiene 25 años, es otra persona. Que su cara ahora habla de vida, habla de sonrisas. Me contó que llegó a pensar que para ella la felicidad nunca existiría, pero afortunadamente consiguió salir. Todo cambió. Jenny tiene hoy sí una vida feliz fuera de la banda. Hay que escuchar a Kevin, hay que escuchar a Jenny, ¿verdad? Para saber también lo difícil que puede resultar, pero también la esperanza de que se puede salir de bandas latinas. Bueno, estamos con esta noticia, ¿verdad?, que nos tiene impactados desde el lunes por esa reyerta terrible con esas consecuencias, con esos machetazos, con esos tiros. Hoy hemos conocido una operación policial que se llama Operación Locutorio contra las bandas latinas en Madrid. Según ha podido saber COPE, es una operación que lleva ya varios días en marcha. Ana Palacios, compañera de informativos de COPE Madrid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué se sabe hasta ahora?
Bueno, como dices, es una operación que lleva en marcha incluso antes de esa famosa y brutal reyerta en las calles de Puente de Vallecas, donde, vamos a recordarlo, fue 9 personas fueron detenidas. 3 de ellas, por cierto, la Fiscalía ya les ha enviado a prisión. Y hubo 7 personas que resultaron heridas y uno de ellos que recibió 4 disparos en la espalda y 2 puñaladas en un brazo. Sobrevivió. Increíble. Bueno, esa macro redada policial que todavía sigue en marcha se está realizando, se realiza en varios y distintos barrios de la capital, en Puente de Vallecas, en Usera, en Villaverde, en Tetuán, en Centro y en Arganzuela. De hecho, precisamente en Arganzuela es donde se ha detenido a la última persona. Ha sido esta madrugada en un local de copas un hombre dominicano de 30 años que tenía un arma de fuego en sus manos, en su poder. Son inspecciones y controles que está realizando la policía en bares, en locales, en parques, son lugares donde los agentes saben que se concentran estas bandas y donde, Pilar, también ellos tienen información de que puede haber o hay un repunte de la actividad delictiva.
Porque, Ana, ¿qué cifra más o menos concreta de miembros de bandas latinas hay en Madrid? ¿Qué datos maneja la policía?
Son, Pilar, unos datos un poco complicados de saber, de datos exactos. Es difícil tener, pero la policía calcula que en Madrid habría unos 1.200 pandilleros, de los cuales 250-300 serían más peligrosos o conflictivos. Es una cifra bastante alta. Son organizaciones muy complejas, son muy cambiantes, y de ahí la dificultad de que la policía tenga y consiga esos datos tan exactos. También te tengo que contar que todas estas bandas latinas son grupos, además, que están bastante jerarquizados, son como una especie de secta.
Recordemos también, gracias Ana, que esta tarde los vecinos de Puente de Vallecas se manifiestan, salen a la calle para pedir soluciones, para pedir medidas, para evitar, en la medida que sea posible, bueno, pues estas reyertas multitudinarias y además con estas consecuencias. Y bajando, bajando. ¿Cuál es la última vez que fuiste de compras? ¿Qué pasó en ese probador? De eso estamos hablando contigo esta tarde, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues dice Rebeca,
la última glaciación,
que los probadores han venido a hacer el mal a la humanidad.
Coincido absolutamente con este oyente. ¿Cómo se llama?
Rebeca. Y que ha tenido la sensación de estar embarcando a Londres en alguna de las entradas a probadores.
Mira qué buena comparación de Rebeca. embarcando en ciertas compañías que te tratan de una manera un poco particular.
Sí. Ay,
no,
bueno.
No digo más.
Bueno,
no,
este no otro digas, mensaje no podría titularse Pesadilla en un probador y escuchamos a Mari Carmen.
Buenas tardes. Normalmente, cuando entro en un probador, lo hago con mi hija. Lo que pasa es que últimamente son tan pequeños que tienes que entrar sola. Mi peor pesadilla fue en un probador, fue una vez que fui sola, me probé un vestido y después no era capaz de quitármelo. ¡Qué angustia me entró! Fue horrible. Yo creí que me quedaba dentro del vestido para toda la vida.
Sí, ¿Y a quién llamas?
Pues ese es el problema. Que tienes que salir así, que es el problema.
Y luego están los probadores que te dan ficha y cuentan las prendas.
Ah, sí.
Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.
Te dan
una
ficha. Pero no te dan una ficha así pequeñita, te dan una
pizarra, sí.
Vamos.
Ay, hablando de eso, y cuando llevas varias prendas, efectivamente, entre las varias prendas que llevas y las que tú te quitas, o sea, ¿qué hacéis con ellas?
No hay percha.
Claro, quiero decir, las colocáis perfectamente colgaditas. O acaban todas en el suelo.
Claro,
Yo intento dárselas a la chica, pero es verdad que a veces entre esas prendas era una cosa mía y he tenido que volver y he dicho, oye, que me falta un jersey, ya, que era mío, que lo he dejado ahí en el probador. En fin, bueno, otra auténtica pesadilla al ir de compras son las colas. Este es Paco.
Buenas tardes, gente. Yo tengo una de estar con mi señora haciendo una hora y media de reloj de cola en una rebaja, en unos almacenes. Una hora y media con la ropa colgada en el brazo. Y cuando ya me faltaban como 4 o 5 nada más para llegar a la caja, pues la señora dice que nos vamos, que no se va a comprar nada.
A este espectador, ¿cómo se llama?
Eso pasa, Paco.
Este oyente.
Paco, yo
radio.
Yo le recomiendo una cosa.
A ver, Paco.
Si la cola es muy larga, Paco, tú te vas al final.
Te vas al bar.
No, te vas al final, a esa zona donde no hay nada, donde se venden sombreros, por ejemplo, que ahí no va nadie.
Te escondes.
No, y ahí te quitas y te pones los pantalones y te los mira, hombre. Hay que buscar el rincón alternativo.
Yo he entendido a Paco que estaba esperando la cola, pero para la ropa de su mujer.
Ah.
Digo yo, ¿eh? Yo
eso creo. Es más complicado, claro.
Claro.
Eso es más complicado.
Que está esperando para que pague la mujer y cuando va a pagar la mujer dice que no me llevo la ropa.
Pero que hay que buscar alternativas en eso. Fernando es especialista. Claro que hay que buscar alternativas. Todo hay que decirlo,
hay que buscar soluciones. Porque es que, vamos, yo me voy, ¿eh? O sea, yo entiendo,
y
Paco, ¿eh?
Pero si llevas en el brazo auténticas gangas... Imagínate,
la ganga vale más
unos
que
pantalones
hora y media
a 5 euros que a lo mejor
a
costaban
la pena esperar una,
un pastón.
¿Qué, no, hombre, que no.
¿Qué haces?
Que no tenemos tanta necesidad. Que seguro que en el fondo del armario, ahí en esa zona, en el ángulo derecho, en el fondo, hay los pantalones muy parecidos a esos.
Seguro que tienes toda la razón.
Eso sí que es importante también. Hay que revisar siempre el armario antes de salir de compras, porque si no, te puedes llevar a casa algo muy parecido a lo que ya tienes.
Después de estar esperando la inmediata.
Pero si son los decimoterceros pantalones color crema, que ahí me estamos. Compro con pinzas. Sí,
bueno, de historias de probadores es lo que hablamos contigo esta tarde. Nos las cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Esperamos tus notas de voz al 607-150602. Sánchez solo quiere un debate a 5 y gracias. De eso hablamos y otras cuestiones con Miriam Fernández.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No se
monta. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Pierdo las llaves, las gafas, ¡ish, qué memoria!
Toma The Memory. Con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pink Floyd, la colección imprescindible. Encuentra por primera vez en tu kiosco la colección con todos los álbumes originales en una edición exclusiva. Domingo 6, segunda entrega, doble CD de Wall por 12,95 con El País.
Ya estamos aquí otra vez. ¿Dónde? Pues en tiempo de juego en la COPE, por supuesto, en otra jornada de Champions. Fútbol de estrellas para un fútbol de otra galaxia. Y es que tú también puedes entrar en la galaxia de Betfair si te registras con alguna de sus promociones de bienvenida. Ya lo sabes, es muy fácil. Entra en Betfair.es y si aún no eres usuario, añade emoción a esta nueva jornada europea. Y es que esta temporada Betfair, ojo, te ofrece supercuotas diarias en los mejores partidos de Champions. Y además puedes ganar hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, importante, ¿eh? Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Aquí está Miriam Fernández, que nos va a ayudar a comprender la actualidad política. Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos a tener una campaña reducida, porque así es
ocho
lo
días.
Que se establece, sin carteles, banderolas y con un solo debate electoral. Esto, Miriam, tiene algo que ver con que a Sánchez no le gustan los debates. Recordemos que la vez pasada
estuvimos buena parte de la campaña hablando de los debates, de qué pasaría. O sea, nos tiramos yo creo que tres días escribiendo sobre eso en
porque
plena campaña.
Porque Sánchez no quería ir a un debate y luego no quería ir al segundo. Uno lo aceptaba.
Quería un debate a cinco con Vox. ¿Qué pasa? Que Vox todavía no tenía esa posibilidad de estar en un debate, según dijo la Junta Electoral Central, que habrá que ver qué dice en este caso si Errejón lo solicitase, por ejemplo.
Ajá.
Y entonces esa era la idea que tenía él. ¿Qué pasa? Que también había un debate que le ofrecían a cuatro bandas con los líderes principales con representación en el Congreso y al final, entre unas cosas y otras, como había dos medios de comunicación interesados, hubo dos debates sucesivos, lo cual quedó un poco extraño dentro de esa campaña.
Dos días de debate. Uh-huh. El Sánchez dijo, ¿qué remedio tendré?
Pero solamente quería uno entonces y ahora mismo solamente quiere uno y no va a aceptar
no
más.
¿No le gustan los debates a Sánchez?
Yo creo que le gustan más las entrevistas, ¿no? Que estamos viendo que está haciendo una ronda muy extensa y lo que nos queda, porque la precampaña es muy larga, no solamente la campaña. Y de todas formas, desde el PP también querían un debate, eso nos comentaban a nosotros a Servimedia, para básicamente igualarse al presidente del gobierno. Si Sánchez quiere un debate, pues el PP un debate, ¿no? Y como esa era la postura que ya se
O sea, que los dos principales partidos quieren solo un debate.
Estaban más cómodos ahí. En cambio, pues Podemos y Ciudadanos han llevado el grito al cielo. Ya. Ellos querían dos debates, dicen que son mejores debatiendo y lo que quieren también es tener más cuota de pantalla en horario de máxima audiencia.
Ya. Decías tú muchas entrevistas. Bueno, Sánchez va, yo creo que a una entrevista por día, no sé si algún día hace dos. Hoy, la de hoy ha sido a News. En realidad se pronuncia News como si fuera noticias en inglés, pero se escribe News, que es una...
Como suena.
Exacto, como suena. Las da en Moncloa, las entrevistas.
Sí, esto es significativo, más que nada por el duro toque de atención que la Junta Electoral Central también ha dado a la ministra Celaá, ¿no? Por decir desde esa sala de prensa institucional del Consejo de Ministros, donde se da cuenta de esos aspectos que se han tratado en el Consejo de Ministros, ha dicho desde el PSOE salimos a ganar las elecciones. Bueno, pues ha sido un toque duro y tendrá que moderar el tono, a pesar de que los periodistas, claro que aprovechamos cualquier ocasión para preguntar por las cosas del partido, pero hay que cuidarse mucho también de las formas, teniendo en cuenta que es un gobierno.
Ya, debería de recibirlo en la sede del PSOE.
Por ejemplo.
Debería de recibirnos. Oye, en la entrevista me ha llamado la atención porque ayer hablaba de la aplicación o del 155 o la Ley de Seguridad Nacional y hoy ha dicho, en contra de lo que dijo en julio de 2018, que no hace falta reforma del estatuto.
Hay gente en Cataluña que quiere una recentralización por parte del Estado de las competencias. Otros que queremos mantener el status quo, me refiero al estatuto de la autonomía catalán. Y otros, en cambio, pues que proponen una mayor descentralización en Cataluña.
A eso añado que Iceta esta mañana ha asegurado que si hay que aplicar el 155 se aplicará. Iceta. Y que... No habrá amnistías en realidad no puede haber, indultos generales están prohibidos por la Constitución. Vamos a ver, yo veo que el mensaje, digamos, del Partido Socialista de Sánchez, también del PSC, parece estar girando hacia un constitucionalismo neto. ¿Es cierto esto? ¿Es estratégico? ¿Es táctico? ¿Es que se ha convencido Sánchez que la cosa va por el centro?
Es que yo creo que aquí hay que pensar qué defienden ellos cuando dicen mantener el estatut. Para ellos eso es reformarlo. Es que hay que matizar. A lo mejor en la siguiente entrevista deberían profundizar un poco más
a ver, explícanos
esto. En esa cuestión con Pedro Sánchez, porque ha dado una explicación un poco genérica dentro de una pregunta. Entonces estaría bien apretarle por ahí, repreguntarle.
Ya te veo a ti con ganas.
Hombre, vamos, cuando quiera.
Porque tú, ¿qué le hubieras repreguntado?
Si eso pasa, por negar una reforma que hace 15 días, vamos a recordar que hace 15 días más o menos Iceta estaba en el Ateneo de Madrid y dijo precisamente que la solución en Cataluña, una de las soluciones, pasa por más autogobierno, y eso se refiere a una reforma del estatuto. Esto es algo que firmaron en una declaración de Barcelona en 2017 y se comprometieron a ello. Yo no creo que haya cambiado esto. Lo que pasa es que estamos ahora con el tema de Cataluña y hay que repreguntar para enterarnos del mínimo.
La posición nueva,
pero no creo que haya cambiado lo que dijo Iceta, reafirmándolo hace 15 días.
Ya, o sea, ¿tú crees que no hay modificación de la posición?
Lo que sí hay es, desde luego, priorizar Cataluña, como lo están haciendo todos, en modo electoral, porque, bueno, estamos hablando de un tema bastante inquietante, lo que va a pasar en los próximos días, pero también metido dentro de una campaña electoral. Entonces, todo el mundo intenta sacar rédito político y Sánchez quiere venderse como el que está más capacitado para poner la solución. Pero si pensamos un poco, tampoco se distancia mucho de lo que hizo Rajoy. Es que aquí hay algo por encima de los partidos que se llama el Estado, el gobierno y la obligación que tienes. Sería negligente por parte de un gobierno no tener sobre la mesa todos los mecanismos que garanticen el actual estatuto de autonomía, te guste o no, y la actual ley, te guste o no. Como gobierno tienes que hacer eso. Entre esas medidas está la Ley de Seguridad Nacional, que el gobierno de Mariano Rajoy ya desechó en su momento.
Ajá.
La desechó porque solamente sirve para coordinar a los Mossos. Es decir, tienes que contar con que los Mossos siguen teniendo la influencia de la Generalitat y que va a colaborar. Eso hay que verlo. Entonces lo desecharon. Parece que ahora, hoy mismo hemos entrevistado en Servimedia al ministro del Interior, al señor Marlaska, y ha dicho que los Mossos de momento están coordinando y que en ese sentido no tiene queja.
Que no hay supuesto para aplicar.
Entonces, si no tiene queja, yo veo que ahí la Ley de Seguridad Nacional no la tienen ahora mismo para aplicar ya, como pide Pablo Casado, que habla de controlar a los Mossos, pero en todo caso sería coordinarlos, porque la sentencia del Tribunal Constitucional dijo que no era intervenir a los Mossos. Eso sería ya un 155.
Perfecto. La Ley de Seguridad Nacional es para una intervención muy concreta, muy precisa, que no suprime, digamos, el mando de los Mossos.
No lo suprime.
Bueno, ¿y qué nos dices de la petición del Partido Popular a Vox para que se quite de las circunscripciones en las que los votos de Vox no consiguen representación? O sea, para que sea un errejón, vamos.
Sí, básicamente.
Que es quitarte de en medio de las circunscripciones que, el voto no genera representación parlamentaria. Vox ya ha dicho que no, que ni hablar. En el Congreso, en el Senado sí parece dispuesto.
Hay un guiño en el Senado, pero en el Congreso, ¿no? Que es lo que dijeron ayer en fuentes del PP, que lo que vale es el Congreso, ¿no? Que ahí es donde vemos luego las mayorías para formar un gobierno. Y Vox ha respondido de forma tajante que no, esto no es nuevo, ¿eh? El Partido Popular ya lo insinuó, no sé si propuso, yo diría más insinuar, en la anterior campaña, sin éxito, porque Vox sigue pensando que es su momento y que tiene una base fiel, pese a que en los últimos días y en las últimas horas se le hayan ido ya bastantes dirigentes. Y a lo mejor por eso no tiene suficiente gente para el Senado y está haciendo ahí sus cábalas, pero piensan que todavía siguen en su momento, que se les irán algunos al PP, pero que tienen unos fieles, un suelo que han conseguido que no se les va a ir. Y en el PP también lo saben. Saben que pueden recuperar parte del voto de Vox, pero lo que les sería más fácil, obviamente, es esa apelación al voto útil. No te presentes donde vas a hacer daño al bloque. Pero Santiago Abascal sería dar un paso atrás muy importante, que en este momento él piensa que está medio fuerte electoralmente y que a lo mejor solamente pierde unos escaños. Para el PP ahora, sobre todo, la batalla va a estar más con Ciudadanos. Es ahí donde piensa que puede realmente crecer. De ahí también podemos enmarcar España suma y ese aire tan moderado, centrista, aplaudido por los varones del PP, que puedes crecer a costa del electorado de Ciudadanos que se siente, no sé, desconcertado quizás, ¿no?, por la estrategia de Rivera que muchos no han entendido, propios y ajenos. Y ahí también vuelve a encontrarse el PP con el PSOE. Tanto el PSOE como el PP piensan que sobre todo pueden crecer a costa de Ciudadanos e ignoran más el PP, lo que tiene a su derecha, que es Vox, y el PSOE pues también está ignorando de aquella manera, ¿no?, a lo que tiene a su izquierda, que es Más País y Podemos. Además, piensan en el PSOE que Más País les puede hacer un poco de daño, de pupa, ¿no?, pero que no les va a hacer una herida.
Pero eso significa, lo que me estás contando, significa que hay una especie de acuerdo tácito.
Les encantaría volver al bipartidismo, ¿no? Si estamos hablando de eso, les encantaría.
Si hay algún acuerdo tácito de no agresión, porque yo, por ejemplo, a Sánchez en la entrevista de News le he visto muy agresivo con Rivera, mucho menos agresivo con Pablo Casado. ¿Hay, digamos, un cierto acuerdo táctico para merendarse a Ciudadanos, pero no hacerse daño entre ellos?
Es el objetivo que tienen, pero es verdad que el PP, si tiene un rival y con el que meterse, no quiere entrar en el barro con los demás, pero sí con Pedro Sánchez. En el PP no van a desaprovechar la oportunidad para criticar a Pedro Sánchez. Su gestión es lo que está haciendo Pablo Casado y de forma más clara sus portavoces. Hoy Maroto ha dicho en una entrevista que Sánchez es un peligro para la unidad territorial. O sea, ya, el discurso del PP contra Pedro Sánchez es duro y va a seguir siéndolo.
Miriam Fernández, gracias por ayudarnos a comprender la actualidad política. Buenas tardes.
A vosotros.
Estoy arrepentido de todo lo que he hecho e incluso de haber nacido. Me considero una víctima de mí mismo. Tengo un impulso que no puedo controlar. Esto lo ha dicho esta mañana en un juicio Pedro Luis Gallego, conocido como el violador del ascensor. Se le juzgaba en este caso por violar a dos jóvenes y por el intento de violación de otras dos, cuatro víctimas de entre 17 y 24 años, cuatro agresiones cometidas entre los años 2016 y 2017, por las que, como te digo, ha ido a juicio esta mañana aquí en Madrid. Se ha declarado culpable y el juicio ha quedado visto para sentencia. La pena a la que puede enfrentarse Pedro Luis Gallego lo indicaba a la salida de los juzgados una de las abogadas de las víctimas.
Pues una condena de 25 años de prisión sin poder disfrutar de permisos durante esos 25 años. Va a ser un cumplimiento efectivo de la pena y 10 años de libertad vigilada posterior a esos 25 años de prisión con la prohibición de residir en Madrid.
Esto es lo que pasaba esta mañana en este juicio. Pero claro, el escándalo con respecto a este tema, la polémica, es que este hombre, el violador del ascensor, esté en la calle, porque en su momento fue condenado a 273 años de prisión por el asesinato de dos jóvenes, una de 17 años en Valladolid y otra de 23 en Burgos, además de violar a otras 18 chicas. Solo cumplió 21 años, porque fue uno de los beneficiados de la anulación de la doctrina Parot. Por eso estaba en la calle, y cuando salió a la calle, volvió a violar. Comentamos el tema con nuestro periodista de investigación, Pablo Muñoz. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Claro, estos son dos cuestiones. Uno, el juicio de esta mañana. Otro, el personaje, este violador del ascensor, el por qué estaba en la calle, ¿no?
Sí, lo del por qué estaba en la calle, evidentemente, eso no es atribuible a las autoridades españolas, porque eso fue una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con la aplicación de la doctrina Parot, y realmente entonces no se le podía vigilar, porque recuerda que él ya había extinguido, según por esa sentencia del Tribunal Europeo, había extinguido toda su pena y la policía pues no podía hacer absolutamente nada. Era una persona que en ese momento no tenía ninguna deuda pendiente con la justicia, y eso es lo que nos hemos encontrado. Realmente ya se anunció en su momento, cuando se produjeron esas excarcelaciones, ya los psicólogos penitenciarios ya advertían de que este era un tipo de individuo, de una personalidad que sin duda iba a volver a reincidir. Y la verdad es que no se equivocaron, porque en un par de años estábamos otra vez igual con él.
Y llega el juicio de esta mañana. ¿Qué te ha sorprendido de lo que ha pasado hoy?
Bueno, quizá es que pues, yo creo que cuando se ha declarado culpable y ha asumido toda la responsabilidad, a mí me da la sensación que lo que ha sucedido es que él ya no él no quería pasar por el juicio porque ya él sabía que iba a ser condenado, es decir, las pruebas eran absolutamente abrumadoras contra él, no había ningún tipo de duda. Y bueno, yo creo que él ha preferido ahorrarse el trámite y ha decidido, bueno, pues como me van a condenar, bueno, pues ahorro tiempo y hago esto. Más sorprendente, eso sí, es todo el resto de esa declaración, de que bueno, que dice que es una persona enferma desde que nació y que desde los 19 años que su vida la ha tirado a la basura, todas estas cosas, ¿no? Es, bueno, no sé muy bien, no sé calibrar muy bien si es de verdad arrepentimiento, pero realmente es un depredador sexual, es un tipo que no tenía ningún remordimiento después de cada tape, y por tanto es que ahora diga estas cosas, bueno, hay que tomarlos con una cierta distancia.
El hecho de reconocer los hechos precisamente en el juicio, de declararse culpable, ¿podría suponer una reducción de la pena o no?
No. No, no, no. Va a tener que cumplir los 25 años, luego tendrá esos 10 años más de libertad vigilada. Hay que tener en cuenta que ya cuando salga de prisión tendrá 86 años, en principio, sí, 86 años. Con 86 años ya será otra situación completamente distinta, porque ya no estará probablemente en condiciones de hacer mucho más.
Has dicho antes que este hombre es un depredador sexual. ¿Cuál era su método de actuación?
Bueno, en la segunda fase, digamos, porque en la primera él era mecánico de ascensores, y él aprovechaba un poco eso para cometer las agresiones, y pues de ahí que se le llamase el violador del ascensor. Pero en esta segunda fase lo que hacía era salir de caza. Y salía de caza por la noche, en una calle del norte de Madrid, muy próxima al Hospital La Paz. Él se fijaba en un tipo de víctima muy particular, normalmente chicas morenas y un tanto aniñadas, incluso alguna de ellas, bueno, pues era menor, y lo que hacía, bueno, las abordaba con una pistola, las obligaba a meterse en el coche, y posteriormente, solo en uno de los casos, la llevó a una gasolinera donde consumó la primera violación, pero siempre acababa en su guarida. ¿Y cuál era su guarida? Era un piso, un bajo, que estaba en las afueras, en una zona residencial de las afueras de Segovia. Él había además aprendido durante su estancia en prisión y de su condena, de cómo fueron las investigaciones para su condena, él había aprendido a depurar su método criminal. Porque fíjate si era siniestro, si era frío, si quería ocultar las cosas, que una vez que cometía las agresiones sexuales, que se prolongaban durante toda la noche, que hay que decir que eran de muchísimas horas, con una violencia realmente terrible, lo que hacía es obligarlas a las víctimas a ducharse para quitar todo el resto biológico posible y de esa forma intentar evitar que fuese detenido.
Bueno, fue detenido por segunda vez, por desgracia, violado a otras dos chicas. Hizo el intento de violación con otras dos, como vemos. Las pruebas, como tú dices, en cualquier caso eran contundentes. Por lo tanto, bueno, la sentencia me imagino que se conocerá en una semana, pero más o menos ya sabemos por dónde va a ir. Volverá a la cárcel. Y lo que nos queda claro, con este tipo de delincuentes, de agresores tan terribles, siempre es esa duda de Pablo, es gente que claramente no se reinserta. Entonces, claro. ¿Qué se hace con este tipo de personas?
Vamos a ver, la personalidad de Pedro Luis Gallego no es una personalidad trasladable a todos los agresores sexuales. Y eso yo creo que la gente lo tiene que saber. Hay un mito, un falso mito, de que el agresor sexual siempre vuelve a cometer una agresión. Bueno, los estudios que hay sobre reincidencia, y que están hechos además sobre sentencias, es decir, trabajando sobre los individuos que ya han sido condenados, dicen que aquellos agresores sexuales, sobre todo los primarios, que siguen un tratamiento de rehabilitación dentro de las cárceles, tienen un índice de reincidencia realmente bajo, en torno a un 18%, 14-18%. En el caso de Pedro Luis Gallego es completamente distinto, porque Pedro Luis Gallego, digamos que él es un violador en serie, él recrea las acciones. De hecho, los psicólogos penitenciarios, cuando sale, decían que tenía un índice de peligro de reincidir altísimo, y realmente es completamente distinto. Hay que decir además que estos delincuentes sexuales, no ya los primarios, pero digo ya el conjunto de delincuentes sexuales, dentro de prisión tienen un buen comportamiento, porque el delito sexual dentro de prisión está muy mal visto y prefieren no ser significado. Aún así, las juntas de tratamiento normalmente les deniegan los permisos.
Pablo Muñoz, gracias.
Muchísimas gracias, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a salir, no más fingir, no más servir. La noche pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay vuelta.
Ese vestido que llevas hoy, Rosa, es nuevo, ¿no?
Sí.
Ah, ¿ves? Mira, ¿qué ojo tengo?
Estoy de estreno, sí, señora.
Sí, estreno. Está muy guapa, Rosa.
Además, no me lo probé.
¿Te lo probaste
siquiera?
Mucho.
No, lo cogí, digo, yo creo que bien. Pero
este
no,
y te quedó perfecto.
Sí. Sí.
O sea, que te tienes ahí pillada bien la talla.
En algunas tiendas, en otras no, porque tú bien sabes que el tallaje cambia mucho.
Es
entonces,
que esa es la cuestión.
Yo en las tiendas en las que necesito una 36 voy mucho, la que necesito una 40 voy menos. Entonces eso depende de cómo te detallen las prendas.
Eso es verdad, cambia. Por eso decía Fernando antes con buen sentido, dice, ¿qué talla usa cuando te pregunte? Pues no sé.
Depende. Claro.
Depende. ¿Y los oyentes qué dicen?
Bueno, estamos hablando de los probadores. Hay una oyente que trabaja en la limpieza en una tienda de ropa en un centro comercial y dice que ve de cada cosa. Hasta familias enteras se han metido en un probador. Y la cantidad de cosas que la gente nos dejamos en un probador. Y cosas que incluso desaparecen. Una pena.
Mi hija pasó a comprarse algo, no sé en qué establecimiento era. Y se acababa de comprar unos zapatos divinos, pues entró con ella al probador. Y cuando salió a que yo le viera el vestido y tal, el caso es que dejó el probador solo. Cuando salimos, cogió sus zapatos y su bolso, compró el vestido. Y resulta que cuando llegó a mi casa, le habían vibrado los zapatos de dentro de la caja. En fin, que es que ladrona y en todos lados.
Pues yo sí. Me dejé una vez el bolso. Y estaba saliendo ya por la puerta de la tienda cuando me di cuenta. Claro. O sea, no, cuando iba a pagar, claro. Pero me di una vuelta, no sé qué, y cuando voy a pagar. Y fui corriendo y estaba.
¡Anda!
Estaba ahí.
Hija, qué suerte.
Bueno, hablamos de historias de probadores. Nos dejas tus notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si tuvieras que quitar un 30% de tu casa, ¿se lo quitarías al salón? Ese salón que tantos buenos ratos te ha dado y donde tienes el sofá y la tele. Sí, la tele. Pues no, si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar!
Clint Eastwood.
¿Y si está conmigo, le matarán también?
¿Quiénes son ellos?
Ruta suicida.
Está usted entre la espada y la pared.
El domingo a las 10 de la noche en 13.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
Sí, el albariño de Cambados.
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
Marusha, otro pedido de 10 botellas.
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.